UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Seis días sin agua en más de 140 colonias en Puerto Vallarta. La falta de agua golpea familias y negocios. Coparmex exige mayor previsión. Hotelería mantiene operación ante abasto limitado de agua. Buscan frenar fraudes inmobiliarios en Bahía de Banderas. Reconoce el sector hotelero reacción tardía para contrarrestar la baja de visitantes que se vive desde el pasado mes de febrero. Presentan programa de educación y cultura vial para Puerto Vallarta. Un minuto hace la diferencia. Buscan que se conduzca con mayor amabilidad y respeto. Protección Civil fortalece capacitación para atender fauna durante emergencias en Puerto Vallarta. El gobierno municipal protege a ganaderos del gusano barrenador en Bahía de Banderas. Solicita la síndica de Bahía de Banderas, Daniela Sagún, información sobre el destino de los recursos federales para la seguridad pública en el municipio de Bahía de Banderas. Piden información detallada de personal sometido a la prueba de control de confianza. Regresa Karina Polanco a la subdirección de tránsito. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy es martes 18 de agosto de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De la misma manera, estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias y con un llamado a fortalecer la relación entre la investigación académica, la evidencia y la acción gubernamental, el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara celebró su 15º aniversario número 15 con el Conservatorio sobre la brecha entre el saber y el hacer en las políticas públicas. Así es, esto fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, en donde se dio la bienvenida por parte de la rectora general de la UDG, la maestra Carla Planter Pérez. Señaló que uno de los principales desafíos actuales de gobierno, institucionales y actores sociales consiste en lograr que el conocimiento y las reflexiones académicas se traduzcan en acciones capaces de modificar positivamente la realidad. Un juez de control vinculó a proceso a 6 personas relacionadas presuntamente con el cártel Jalisco Nueva Generación por su probable participación en delitos relacionados con la posesión, portación de armas de fuego, cartuchos, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República informó que 5 de los detenidos serían integrantes de los Deltas, una célula señalada como una de las más violentas de esta organización criminal en el estado de Jalisco. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención en Jalisco de un hombre buscado en territorio estadounidense por su presunta participación en el asesinato y otros delitos. El diplomático presentó el arresto como un nuevo resultado de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Un joven de 20 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, luego de que presuntamente le acosaba y amenazaba. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó al detenido como Arturo N. y señaló que durante la intervención le fue localizada una pistola de aire comprimido tipo revólver marca Crossman, modelo SNR-357, calibre 4,5 mm, abastecida con 6 cartuchos. Nos vamos a un resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que 2 mexicanos fallecieron durante el sismo registrado en Colombia. La secretaria de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en ese país ya mantiene contacto con los familiares de las víctimas, quienes incluso fueron trasladados a Colombia para acompañar al proceso y realizar las gestiones necesarias para cubrir los gastos funerarios. El Consulado General de México en Boston, Massachusetts, recibió de manera voluntaria 1,132 bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural mexicano. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que las piezas fueron restituidas a México como parte de las acciones para recuperar bienes culturales que se encuentran fuera del país. Sonora enfrentará durante los próximos 3 días temperaturas con máximas de hasta 47 grados en municipios del noroeste y centro del estado y sensaciones térmicas que podrían superar los 50 grados. La Secretaría de Salud Estatal reportó 350 casos de afectaciones relacionadas con temperaturas extremas y 22 defunciones acumuladas durante la actual temporada de calor.
Internacional.
El juicio estatal por homicidio contra Luigi Mangione será pospuesto luego de que el acusado reconociera ante una jueza federal haber disparado contra el director ejecutivo de una aseguradora de salud estadounidense. La decisión fue establecida mediante una orden judicial emitida este lunes mientras continúa el proceso federal en su contra. El organismo interno de supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una revisión de una controvertida estrategia mediante la cual agentes federales habrían permitido que cargamentos de fentanilo llegaran al mercado para obtener mayores elementos contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Miles de personas permanecen desplazadas en el este de Indonesia tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado el sábado, que dejó al menos 68 personas fallecidas. En la isla de Flores, alrededor de 12.000 personas no han podido regresar a sus viviendas y permanecen en refugios improvisados.
Gracias, Monserrat, y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina, que hoy fue de salud. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el crecimiento en el número de consultas médicas en los 24 estados de la República donde opera el IMSS Bienestar, en comparación con entidades donde todavía no está implementado este sistema. Señaló que estos resultados forman parte del fortalecimiento de los servicios públicos de salud y de la atención médica para la población. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Bueno, aquí en la mañanera hemos presentado cómo hemos contratado más especialistas, hemos abierto más centros de salud y más hospitales. Son 32 nuevos hospitales que están operando en el país. Al final de este año serán 39 hospitales, por lo menos, adicionales a los que recibimos en octubre del 2024. Algunos de ellos ya venían construyéndose en el periodo del presidente López Obrador, y nosotros los terminamos, y otros prácticamente los iniciamos y los terminamos en estos 2 años. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber que estos hospitales, que estos centros de salud, que la contratación de más médicos especialistas, más enfermeras, está funcionando. O sea, hay varias formas de medirlo. Una de ellas es una muy sencilla. ¿Cuántas consultas dimos? ¿Cuántas consultas dieron en conjunto el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar? Entonces, aquí en el 2022, imaginemos que todavía había secuelas de la pandemia. Pero 2023 ya es un año en donde además inicia el IMSS Bienestar. Se fueron integrando poco a poco varios estados. Se dieron 82.9 millones de consultas generales de médicos familiares, de médicos quizá familiares generales en los centros de salud que no tienen especialidad o que sí tienen, pero que esta es consulta general.
Bien, y en más sobre esta mañanera, déjeme comentarle y sobre el tema, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, informó que para 2030 el sistema proyecta alcanzar 100 millones de consultas generales, 15 millones de consultas de especialidad y brindar atención a 25 millones de personas. El funcionario señaló que estas metas forman parte de la consolidación del sistema de atención médica pública en nuestro país. Escuchemos a Alejandro Schwartz.
¿Cómo ha crecido en los últimos 5 años, desde el 2022 hasta el 2026, el número de consultas de primer nivel que da cada una de las instituciones juntas, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar? Lo que pueden ver es que en el 2022, si sumamos las consultas generales, eso es las consultas de primer nivel, cuando vamos a una clínica o un centro de salud, si sumamos lo que se hacía en el IMSS, en el ISSSTE y en ese momento en los 24 estados que hoy integran el IMSS Bienestar, se hacían 78.9 millones de consultas de primer nivel, de enero a julio de ese año. Este año 2026, de enero a julio, ya superamos por primera vez en la historia los 100 millones. Estamos en 101.233.444 consultas de primer nivel. Es decir, ha subido 28% el número de consultas con respecto a 2022. Y también pueden ver que este incremento no solo ha sido todos los años, pero también en el último año hemos crecido mucho. Solo en el último año pasamos de 95 millones a 101 millones. Siguiente. ¿Cómo se ve esto para las consultas?
Hoy, 18 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Elena, Agapito, Alberto, Fermín, Juana y León. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una felicitación muy sincera. De la misma forma, recordamos que en el año de 1873, en México, el Congreso de la Unión declara a Benito Juárez como Benemérito de la Patria. En 1920, en Estados Unidos se firma la 19ª enmienda a la Constitución que garantiza el sufragio a la mujer. En 1931, en México, se expide la primera Ley Federal del Trabajo reglamentaria del artículo 123 constitucional, siendo este un gran avance en las leyes de trabajo dignas. En 1963, en la Universidad de Mississippi, Estados Unidos, James Meredith se convierte en el primer graduado de origen afroamericano.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y déjeme comentarle que nuestra moneda está en terrenos positivos. Así amaneció el día de hoy, pero también desde que inició esta semana, las cifras del Banco de México ubicaron a nuestra moneda nacional en los 17 pesos con 3 centavos, lo que representó, una depreciación de 0.02% con respecto al cierre anterior. Y por lo pronto, y digo que en terrenos positivos porque el peso arrancó la semana operando con, no tan mal ante un mayor debilitamiento del dólar. Le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego también el euro. Vamos a En este momento le tengo que el dólar se está comprando a 16 pesos con 53 centavos, a la venta 17.47. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 3 centavos, se vende a 17.4. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 28 centavos, se vende a 12.29. Y el euro se está comprando a 19 pesos con 41 centavos, se vende a 20 con 1 centavo.
Clima.
Y nos vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues casi todo el país presenta cielos claros, excepto la región noroeste. Ayer se formó un sólido núcleo convectivo desde el norte de Nayarit hasta el sur de Sonora, provocando fuertes tormentas con alta densidad de rayos que afectaron a varias ciudades de Sinaloa, entre ellas Culiacán, donde se registraron encharcamientos e inundaciones con arrastre de vehículos. Tal núcleo asociado ahora con una baja fría y circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se encuentra frente a La Paz y estará dejando lluvias intensas en el extremo sur peninsular desde San José del Cabo, la Sierra de la Giganta, por supuesto La Paz y algunos poblados más hacia el norte en Baja California Sur. Por otro lado, canales de baja presión, vaguadas en la altura y humedad dispersada por la onda tropical número 28 estará dejando lluvias y chubascos desde el Istmo de Tehuantepec hasta la Costa Alegre en Jalisco por el litoral, y el monzón de Norteamérica también lo hará a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Otra onda tropical se acerca por el lado del Caribe, mientras que un centro de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico se fortalece gradualmente en mares del Pacífico Sur mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá menos ratos de sol mezclado con nubes en mañana y mediodía, con incremento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias y o chubascos. Ayer se registraron algunos, pero en montañas aledañas. Aquí solo hubo lluvias ligeras, la mayoría ocurrió en Las Palmas, que reportó 1.2 milímetros. La temperatura mínima fue de 28 grados en centros urbanos, 25 en poblados periféricos. Las máximas posterior al mediodía rondarán los 35 y 37 grados, así es que mejor manténgase bien hidratado. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, pues seguimos con esta situación del agua. Ya son 6 días sin agua. Todo parece indicar que a partir de hoy a mañana, que han estado trabajando a marchas forzadas, empezará en forma gradual a restablecerse el servicio del agua. Eso dijo el director de CEAPAL Vallarta. Ya le vamos a tener información al respecto, pero también hay reacción por parte de la iniciativa privada después de que esta falta de agua ha golpeado a más de 140 colonias de Puerto Vallarta, a familias, a negocios. Coparmex exige mayor previsión. Esto y más al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, 6 días sin agua en más de 140 colonias de Puerto Vallarta. Más de 140 colonias de la zona norte de Puerto Vallarta están sin agua desde el miércoles 12 de agosto debido a retrasos de los trabajos de interconexión de la autopista Puerto Vallarta-Las Varas. El servicio comenzó un proceso de restablecimiento gradual y escalonado que concluye en estos días. ¿Cuál es el motivo de esta falta de agua? De acuerdo al director de CEAPAL Vallarta, ingeniero Carlos Ruiz, son las obras a cargo de la concesionaria de la autopista Puerto Vallarta-Las Varas, especialmente por la conexión de tuberías nuevas a la red hídrica.
Es importante recordar que esta es una obra de carácter federal. La concesionaria está contratada por parte de la SCIT y esta obra se debió hacer cuando se hizo la autopista. CEAPAL la solicitó y fueron ellos quienes contrataron a la concesionaria que tiene la responsabilidad de que estos trabajos se ejecuten puntualmente. Al no haberse cumplido los procedimientos, CEAPAL intervino porque la obligación del CEAPAL sí es responderle a la gente y mitigar todas las afectaciones, que es precisamente lo que estamos haciendo a partir del jueves de esta semana.
Actualmente son 60 trabajadores los que laboran, 30 de CEAPAL y 30 de la empresa concesionaria, quienes se encuentran a marchas forzadas trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, se distribuye mediante pipas en forma gratuita a la población afectada. Se espera que el restablecimiento del servicio se dé en forma gradual a partir del próximo martes 18 de agosto. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y vamos con más sobre el agua. La falta de agua ha golpeado a las familias, a negocios y desde luego que hay reacción por parte de la iniciativa privada. Coparmex exige mayor previsión. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
La falta de agua potable que durante casi una semana afectó a distintos sectores de Puerto Vallarta generó impactos no solo entre las familias, sino también en pequeños y medianos negocios, advirtió Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta. El dirigente empresarial calificó como delicada la situación, particularmente por las altas temperaturas registradas durante el fin de semana, y señaló que las interrupciones en un servicio vital debieron ser previstas y atendidas con mayor rapidez por CEAPAL Vallarta. Ante la emergencia, algunos empresarios optaron por apoyar directamente a sus colaboradores, permitiéndoles utilizar las instalaciones de sus centros de trabajo para bañarse, dormir y lavar su ropa como una medida extraordinaria ante la falta del suministro en sus hogares.
Un servicio vital para la ciudadanía que no puede estar afectado y todo tipo de trabajo debe estar planeado porque, pues mira, ya lo estamos viviendo. Lamentablemente este fin de semana estuvo pesado para las familias. Una ola de calor intensa, impresionante, muchos colaboradores de algunos amigos, colegas, hoteleros, y me incluyo también yo, ayudamos al sector, a nuestros trabajadores a que se quedaran mejor a dormir y a bañarse y a lavar sus ropas en nuestras instalaciones. Entonces, bueno, eso lo hacemos en las empresas que podemos hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, en lo global sí estuvo bastante delicado. Entonces, aquí el llamado es precisamente a ese tipo de situaciones, solucionarles y darle eficiencia a la gente principalmente.
El presidente de Coparmex también alertó sobre las repercusiones económicas para los pequeños y medianos establecimientos que dependen directamente del agua para operar, como negocios de alimentos, bebidas y productos que requieren de líquido para sus procesos. Aunque reconoció que todavía no existe una cifra precisa sobre las pérdidas, explicó que será necesario identificar cuántos establecimientos resultaron afectados por colonia y calcular los costos adicionales que representó contratar pipas para mantener las actividades. Vizcaíno Rendón consideró que tanto CEAPAL como la empresa responsable de las obras deben asumir responsabilidades y evaluar lo ocurrido. Destacó que el organismo operador debió mantener una supervisión más estricta y exigir mayor rapidez en los trabajos. Finalmente, reconoció la intervención de CEAPAL para atender la contingencia, pero insistió en la necesidad de fortalecer la planeación, supervisión y capacidad de respuesta ante futuras obras que puedan comprometer el suministro de agua potable en Puerto Vallarta. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y más sobre el tema, porque la hotelería ha mantenido operación ante abasto limitado de agua. Déjeme comentarle, por ejemplo, en los mercados, en el mercado de Aramara, hay varios locales que tuvieron que cerrar. Después compraron pipa entre todos los comerciantes de ahí del mercado de Aramara para poder tener este vital líquido. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene la información sobre cómo la hotelería mantiene la operación ante el abasto limitado de agua. Adelante, Miguel Ángel.
El sector hotelero de Puerto Vallarta mantuvo su operación sin interrupciones pese a las restricciones en el suministro de agua potable que durante la última semana afectaron a buena parte de la ciudad, informó Daniel Torres, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. El representante empresarial explicó que la asociación sostuvo comunicación permanente con CEAPAL Vallarta para conocer los avances en los trabajos de recuperación del servicio y atender oportunamente cualquier eventualidad en los establecimientos afiliados. Las lluvias registradas en días recientes complicaron las labores nocturnas, aunque se esperaba que el sistema comenzara a restablecerse durante la tarde de este lunes. Torres señaló que algunos hoteles requirieron apoyo para gestionar pipas de agua, acciones que permitieron garantizar el servicio a huéspedes y mantener mantener la operación sin afectaciones mayores.
Nosotros como asociación hemos estado en contacto de manera permanente con Ciapal Vallarta, tanto el director operativo como el director general, para ir viendo cómo van los avances. Obviamente las lluvias que ocasionaron hace un par de días afectaron los trabajos nocturnos, y bueno, la información que tenemos es que el día de hoy por la tarde se estará restableciendo ya el sistema de agua en la ciudad.
Durante la presentación del programa Un Minuto Hace la Diferencia, organizada por la Asociación de Amigos Empresarios de Puerto Vallarta, Torres destacó la importancia de impulsar una cultura de convivencia y responsabilidad ciudadana ante el crecimiento de la ciudad. El proyecto, de carácter voluntario y sin fines de lucro, busca generar conciencia principalmente en materia de cultura vial y convivencia ciudadana. La Asociación de Hoteles y Moteles participará mediante la capacitación a sus colaboradores, difusión de información y el análisis de espacios que requieran nueva señalética, particularmente en cruces peatonales. La presentación se realizó en el Hotel Velas Vallarta con la presencia de empresarios y representantes del sector, entre ellos Abel Villa, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, y Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, además de don Rafael Llerena y don Luis Angarita, representante de Marina Vallarta. Torres añadió que buscarán coordinarse con Tránsito y Movilidad para desarrollar capacitaciones. Finalmente, Daniel Torres compartió un balance positivo del verano, recordó que julio cerró con una ocupación hotelera del 70% y que ya se analizan los resultados de agosto. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y mire, antes de irme a la pausa, déjeme reflexionar un poco sobre estos 6 días sin agua, que no solamente son una molestia, son 6 días en los que la familia tiene que resolver lo más esencial, cómo bañarse, cómo lavar, cómo cocinar, cómo mantener la higiene de sus hijos ahora que regresaron a clases. Y bueno, tenemos que hacernos una pregunta que tal vez para las autoridades es incómoda. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Vallarta? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Que por qué es la obra de la autopista a Puerto Vallarta a Las Varas? Sí, pero ha habido otras ocasiones en las que hemos tenido falta de agua, quizá no como en esta ocasión, de más de 140 colonias, pero Puerto Vallarta es una ciudad que crece, no que se desarrolla, es muy distinto, que recibe millones de visitantes. Es una ciudad que está construyendo hoteles, que está construyendo condominios, grandes desarrollos, pero cuya infraestructura básica parece no estar al mismo ritmo que está creciendo. El agua no puede ser un asunto secundario en una respuesta de emergencia cada vez que una tubería falla o obliga a modificar la infraestructura. Porque detrás de cada llave está una familia, hay un comercio, hay un restaurante, un hotel, hay trabajadores, hay una ciudad entera que necesita los servicios públicos. Y estoy hablando no solamente del agua, de la recolección de basura, que estén a la altura del crecimiento que se presume de Puerto Vallarta. Imagínese usted que no ha habido planeación en las últimas administraciones municipales. ¿Y quién detonó todo esto? Fue prácticamente en la época de Ramón Guerrero, le siguió Arturo Dávalos, con la autorización, las licencias de construcción de edificios sin infraestructura, por ejemplo, de agua, de luz, factibilidad, que se le llama, y así ha ido Puerto Vallarta. Todos los causantes de esto tienen nombre y apellido, se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es posible que en Puerto Vallarta, en calles, en la zona romántica, en la Francisca Rodríguez, en una calle, literalmente, se haya construido un edificio. Y eso lo hizo Ramón Guerrero. Y eso también lo hizo Arturo Dávalos. Entonces, ellos son los responsables. Algunos otros presidentes municipales también, hay que decirlo, pero quienes se dieron rienda suelta para estar dando la autorización de licencias de construcción a diestra y siniestra, vendiendo espacios, banquetas y todo lo que se pudiera vender, es precisamente por la falta de planeación. No podemos seguir creciendo primero y preguntándonos después si tenemos agua, drenaje, vialidades, energía eléctrica y servicios suficientes para sostener este crecimiento. Puerto Vallarta vive del turismo, sí, pero antes que destino turístico, también es una ciudad en donde vive la gente, el pueblo. Tenemos pausa y vamos con otro tema, amigos del auditorio, que tiene que ver con las precampañas y la esto que se han adelantado. Hay un calendario electoral. Al regreso de la pausa, vamos a hablar con el licenciado Joaquín Rubio, delegado del INE en el estado de Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio. Esta mañana nos da mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Joaquín Rubio, quien es delegado del INE en Jalisco. Y bueno, vamos a hablar, y lo hemos comentado aquí y lo ha dicho la propia gente, se termina un proceso electoral, se terminan las campañas, se toma protesta a los que en su momento ganaron la elección pasada. Pero, ¿qué está pasando? Todavía no terminan de desempeñar bien sus funciones y ya quieren otro cargo, por un lado. Hoy estamos en campañas, todavía están incluso lonas del proceso pasado y ya hay otras. Y ya estamos prácticamente en lo que corresponde en Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos prácticamente viviendo precampañas que no debería de haber. Hay algo que no deberíamos normalizar. Que las campañas empiecen mucho antes de que comiencen oficialmente las campañas. Porque entonces, ¿para qué están las leyes electorales? ¿Para qué están los organismos? ¿Para qué está el calendario electoral? ¿Para qué se establecen tiempos, reglas y límites? Licenciado Joaquín Rubio, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días a usted y a todo su auditorio.
Bien, pues estamos reflexionando sobre lo que pasa en Jalisco y seguramente que en algunas otras entidades, pero estamos hablando de Jalisco. Estamos viviendo prácticamente en campaña, bardas. Estamos ya en campaña cuando todavía no es el calendario, todavía no empezamos y ya estamos saturados de lonas, de mensajes, de ¿qué pasa?
Primeramente tenemos nosotros el proceso electoral federal arranca el 10 de septiembre de este año para o concluir el día 6 de junio con la elección. Después de esto, lo que estamos viendo en algunos lugares y lo que se está viendo y lo que usted comenta hace unos momentos son hacia presidencias municipales y otras cuestiones. Esta le corresponde al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Sí.
Son dos cosas diferentes.
Entiendo y lo sé.
Vamos juntos en algunos aspectos en el proceso, pero el IEPC, ellos entran un poquito después y hay que recordar que en estos momentos no tienen presidenta o presidente.
Así
entonces,
es.
El proceso electoral inicia el día 10 de septiembre. ¿Qué pasa ahorita de lo que se está viendo o lo que algunos ciudadanos, o como usted bien lo comenta, bueno, los partidos políticos y el ciudadano puede presentar estas denuncias ante los organismos electorales? En este caso, habría que diferenciar si es una campaña municipal o para diputado local, que sería con el IEPC, y es una campaña para diputado federal, que es lo que vamos a llevar como Instituto Nacional Electoral, que tendría que presentar dichas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral en una primera etapa.
Y bueno, pues sí, el asunto es que ya andan en campaña, unos quieren una silla u otra, o la que se pueda, ¿verdad? Todavía hay propaganda, que eso sí le compete a ustedes, del proceso pasado que no ha sido retirada.
La propaganda, otra vez volvemos a lo mismo, si es propaganda estatal, corresponde al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y corresponde a la Federal del Instituto, pero más que corresponderle a estos organismos, le corresponde a los partidos políticos. De acuerdo a la reglamentación, ellos tienen la obligación de retirar una vez terminada la campaña electoral, tienen la obligación de retirar toda la propaganda que hayan hecho esto. Otra vez volvemos a lo mismo. Si esta propaganda sigue existiendo en algunos casos, sería cuestión de denunciarla, y son los partidos los responsables. Hace unos momentos usted hablaba de que siguen en campaña, etcétera. Precisamente en 2007, en la Constitución, en el artículo 134, se prohibió todas estas campañas o la utilización de los cargos para hacer campañas. Desgraciadamente, y a casi 20 años de esa reforma al artículo 134, sigue el Congreso de la Unión sin reglamentar este artículo para la cuestión de propaganda, para la cuestión de campañas adelantadas, para la cuestión de radio y televisión. Sigue el Congreso, yo no sé por qué, en otras cuestiones legisla muy rápido, pero aquí tiene ya casi 20 años sin legislar sobre este artículo 134.
Porque mire, también la reflexión la llevo a cabo porque nosotros estamos en este espacio informativo y alguien me decía, oye, ¿por qué no entrevistas a fulano, a zutano, a perengano? ¿Por qué lo voy a entrevistar si todavía no son los tiempos? Es evidente que uno sabe de sus aspiraciones, pero se supone que nosotros como medios de comunicación nos regimos por el calendario electoral, por las leyes electorales. Usted sabe, precisamente como delegado del INE, que los medios de comunicación, los electrónicos específicamente, pues tenemos todo un protocolo, tiempos, cuando empezamos, nos regimos por el calendario y bueno, sabemos que otros no lo hacen, es cada quien responsabilidad de cada persona, pero también reflexionamos, ¿para qué hay un calendario electoral? ¿Para qué se establecen los tiempos, las reglas, los límites? Si todavía no terminamos la campaña del periodo pasado, siguen la propaganda y luego la gente está saturada. ¿Por qué? Porque vemos nombres espectaculares, eventos, recorridos, distribución de propaganda partidista, y por eso es que estamos frente a una situación de que quien empieza violentando la ley, pues obviamente que no la va a cumplir, y queremos precisamente hacer un llamado a ustedes como autoridades. Imagínese usted que todos los ciudadanos tengamos que estar denunciando porque hay tal o cual propaganda, o decir que cada partido no hace lo propio de recoger su propaganda política. No lo hacen. Hay veces que las lonas, está lloviendo aquí en Puerto Vallarta, y las lonas y la basura de toda esa propaganda se va al mar. ¿Y quién los sanciona? ¿Quién los sanciona?
Efectivamente, como digo, esa es una responsabilidad de los partidos políticos. Ellos saben perfectamente, y la ley lo dice, y como usted lo dice en un momento, o sea, ¿cómo confiar en alguien que no respeta la ley? La ley se tiene que cumplir, y no es necesariamente que nos tengan que decir, oye, te corresponde. No, nosotros ya sabemos, como partidos, como candidatos, como aspirantes, etcétera. En estos momentos, como usted bien lo dice, las precampañas inician hasta el 4 de enero, son del 4 de enero al 12 de febrero. Y ya después veremos quiénes se inscriben como candidatos, y las candidaturas empezarían hasta el día 4 de abril.
Porque mire, hay personas que como ahorita lo que quieren es figurar, lo hacen a través de lonas, lo hacen a través de reuniones anticipadas, porque ya hay reuniones en las colonias, claro, no están pidiendo el voto, pero ya se están presentando, ¿verdad? Peor sería que pidieran el voto, pero estamos saturados de bardas, de lonas, de recorridos, de gente, todavía no estamos en el proceso electoral. Y así como, ¿qué llamado le haría a los partidos? ¿Qué llamado le haría a la gente?
Más que llamados a los partidos y a la gente, es que si vivimos en un país que tiene una constitución y que tiene leyes y no las respetamos ni como partidos, ni como autoridades, ni como ciudadanos, híjole, creo que nosotros mismos le estamos fallando al país.
Pues sí, y entonces seguimos con la misma, ahí están las leyes. Y se lo digo, ¿por qué? Porque nosotros, hablo de Radio Universidad, hablo de mí como directora de esta emisora, como titular de este espacio informativo, usted sabe que el INE nos regula, nos supervisa, tenemos que pasar, por ejemplo, la pauta del INE con los momentos que nos marca el INE, a la hora que nos dice el INE, y si nos pasamos y si ponemos uno de más, uno de menos, tenemos sanciones.
Pero eso lo dice la Constitución y la ley, no lo
por
dice
eso.
El INE. Nosotros tenemos como autoridades, tenemos que supervisar que se respete la ley en cuanto a radio y televisión,
claro,
y todo lo que nos corresponde.
Y lo hacemos.
No lo dice el INE, lo dice la Constitución.
Por eso.
Lo dice la ley. Y usted me dice, nosotros lo cumplimos. Así es como deberíamos de hacerle. Todos los organismos, todos los ciudadanos, todos los políticos tendríamos que hacer esta situación y no estar creando más y más instituciones para que estén supervisando el cumplimiento de la ley.
Así
creo que es una cuestión cultural la que tenemos que hacer como ciudadanos, como políticos, como autoridades municipales, estatales y federales. Eso es lo que nos corresponde, respetar la ley y la Constitución sin que nos lo tengan que estar machacando o tener que utilizar instituciones para que se haga cumplir la ley.
Y por eso
es el pacto que tenemos para vivir de manera civilizada.
Es por eso el licenciado Joaquín Rubio, delegado del INE, que le expreso esto. El INE, y como dice usted, la Constitución, pero el INE supervisa que nosotros como medios de comunicación cumplamos a rajatabla la pauta, por ejemplo, del INE. Y lo hacemos porque sabemos que es nuestra obligación y porque así debe de ser. Entonces, vemos cómo está relajado esto de las campañas, por lo menos aquí en Puerto Vallarta, está relajado. Porque, por ejemplo, en el estado de Nayarit, que también están viviendo ya el proceso, porque ahí va a haber gobernador en la próxima elección, ellos ya están con sus coordinadores, con sus visitas, eso lo están haciendo, pero le puedo asegurar que hay más lonas, más todo, más promoción, más propaganda aquí en Puerto Vallarta de un proceso que no vamos a vivir, que yo sé que lo que ustedes regulan es lo federal, pero también se debe de sancionar a los partidos políticos, porque esos recursos son públicos, están inundando Puerto Vallarta de toda la publicidad y propaganda que no debería, porque no estamos en los tiempos. ¿Algo más que nos quiere usted comentar?
No, yo lo decía y lo vuelvo a reiterar. Creo que la Constitución y la ley nos toca respetarla y nos toca honrarla a todas y a todos los mexicanos. Y como usted lo dijo en un principio, ¿cómo votar por alguien que desde estos momentos no está cumpliendo con lo que debería de cumplir? Sea ciudadano, sea autoridad, sea lo que sea en estos momentos, ¿no? El proceso electoral inicia el 10 de septiembre y las precampañas inician el día 4 de enero y las campañas el día 4 de abril. Entonces, respetar todo el mundo por eso. Si hay alguna denuncia, háganla llegar, si es municipal, si es estatal, a través del IEPC, si es federal con nosotros, y créanme que por supuesto que vamos a entrar en esta situación. Nosotros revisaríamos todo lo que está pasando, obviamente después entraría el tribunal electoral, en el caso de Jalisco el local, y en el caso de nosotros el federal, para ver si se viola o no se viola la Constitución. Usted lo dice, y eso quedarnos con eso, usted lo dice, lo estamos viendo en cada momento. A ver, no puede haber promoción personalizada de ninguna autoridad en estos momentos para nada. Lo dice muy claro la Constitución, y yo creo que si aspiramos a algo, tenemos primero que nada honrar la Constitución y la ley.
Pues le agradezco este enlace, y dicen que la esperanza muere al último, pero tenemos tantas leyes que no se cumplen, que bueno, la esperanza muere al último. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, que esté muy bien, hasta luego.
Amigos del auditorio, pues así hay leyes, reglamentos. Hay reglamentos para, por ejemplo, los residuos, ¿verdad? Ahí viene la ley de economía circular, ahí vienen muchas leyes que para bienestar de todos como seres humanos deberíamos de cumplir. ¿Por qué recientemente hicieron, y vamos a ir a eso? Porque hubo, y se lo vamos a presentar ahorita, porque presentaron un programa de educación y cultura vial. Un minuto hace la diferencia. Buscan que se conduzca con mayor amabilidad y respeto. Osvaldo Granados nos tiene esta información y luego regresamos para hablar sobre las leyes y reglamentos que hay de tránsito que no se cumplen. Osvaldo Granados, adelante.
Un minuto puede parecer poco frente a las prisas de una ciudad, pero detenerse antes de avanzar, ceder el paso o dejar el teléfono mientras se conduce puede evitar un accidente. Bajo esa premisa, ayer fue presentado en Puerto Vallarta el programa de educación y cultura vial Un Minuto Hace la Diferencia, el cual busca promover una convivencia más segura entre quienes utilizan las calles del municipio. La iniciativa ya comenzó a hacerse visible con anuncios y letreros instalados en zonas como Marina Vallarta y la Colonia La Aurora, además de otros puntos de la ciudad. También contempla materiales de difusión, microperforados, actividades en la vía pública y acciones de socialización con empresas y colaboradores. El planteamiento parte de cuatro acciones sencillas: respetar los altos y señalamientos, reducir la velocidad, ceder el paso y evitar distracciones, y particularmente el uso del teléfono celular. También promueve la cortesía entre conductores y peatones y el sistema de uno y uno en aquellos cruces donde el tránsito se vuelve complicado. El material difundido por el programa recuerda además otras conductas básicas como utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos, no conducir bajo los efectos del alcohol y prestar atención al entorno. El impulsor de este programa de educación y cultura vial, el empresario Fernando Flores Sosa, adelantó a UDG Noticias lo que viene por hacer con esta campaña.
La intención es la autoridad de parte del tránsito municipal, un representante del gobierno del estado. La intención es, en la medida que todos nos veamos unificados en pro al programa, o más que el programa, el tema de educación y cultura vial, se van a ir haciendo otras cosas, ¿no? A lo mejor el gobierno pues va a tener que hacer lo que le corresponde hacer, tanto al gobierno municipal como al gobierno estatal. No se trata de echar culpas. Aquí es un tema de todos, como lo dijo don Luis. Desde el momento que ahorita yo salga de esta plática, de esta reunión, pues ya tengo que empezar a ponerlo en práctica, ¿no?
El 31 de agosto está previsto realizar el primer crucero informativo, donde se buscará tener contacto directo con conductores y peatones. Como parte de estas actividades, también se contempla la entrega de algunos artículos promocionales, entre ellos playeras y gorras. Además, se ha iniciado un acercamiento con el gobierno municipal para impulsar la difusión y llevar el mensaje a otros sectores. La intención es que el concepto no se quede en anuncios, redes sociales o materiales impresos, sino que pueda trasladarse a escuelas, empresas, hoteles y espacios donde diariamente conviven miles de personas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y volvemos a lo mismo. Hay reglamentos que existen, municipales, hay reglamentos de vialidad, de tránsito a nivel estatal y a nivel federal. ¿Los cumplimos? No, nadie los cumple. Nadie se atraviesa por las esquinas, nadie respeta los señalamientos. Y entonces estamos viviendo un caos. Y entonces así le vamos agregando a Puerto Vallarta, entre la cuestión de vialidad, la cuestión de la basura, la cuestión de la falta de planeación, la falta de voluntad, la falta de todo. Es momento de hacer una reflexión y un análisis de todo lo que estamos haciendo en Puerto Vallarta. Y bueno, también déjeme comentarle que reconoce el sector hotelero reacción tardía para contrarrestar la baja de visitantes que se vive desde el mes de febrero. Osvaldo Granados, adelante.
El sector hotelero de Puerto Vallarta reconoció que reaccionó tarde ante la caída en la llegada de visitantes que arrastra el destino desde febrero, una disminución que ya alcanzó los meses de verano y que ahora obliga a confiar en la temporada invernal para intentar recuperar el terreno perdido. El presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, Abel Villa Sánchez, admitió que las acciones de promoción turística se pusieron en marcha con cierta demora, aunque confió en que el gasto destinado a publicidad y promoción termine reflejándose en una mayor demanda.
Me atrevo a decir que se reaccionó quizás con un poco de demora, más sin embargo, en muchas de las acciones y del ejercicio presupuestal de este año en materia de promoción van a empezar a tener efecto ahorita ya desde agosto hasta el final del año con mucha fuerza.
El reconocimiento ocurre después de varios meses en los que Puerto Vallarta ha registrado una menor actividad turística respecto al año pasado. La caída comenzó después de los hechos de violencia registrados el 22 de febrero, cuando distintos puntos de Jalisco y otras entidades del país fueron afectados por bloqueos y ataques tras un operativo de seguridad. Desde entonces, el destino ha enfrentado una recuperación más lenta de lo esperado y la disminución en el flujo de visitantes ya alcanzó la temporada vacacional de verano. Abel Villa Sánchez señaló que actualmente existen diferentes estrategias de promoción, publicidad y relaciones públicas por parte del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, las cuales están encaminadas a recuperar la presencia del destino en sus principales mercados emisores, que son Canadá, Estados Unidos y México. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y déjeme comentarle que buscan frenar los fraudes inmobiliarios en Bahía de Banderas. Fueron convocados notarios, desarrolladores, empresarios por parte de Julio Santoyo, quien es el titular de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Después de que UDG Noticias evidenciara el número de fraudes inmobiliarios en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, en qué hay detrás del render, lo que prometen desarrollos inmobiliarios de lujo, grandes inversiones y una vida frente al mar, fue una de las preguntas que llevó a las autoridades de desarrollo urbano, notarios y desarrolladores a analizar la problemática que enfrenta Bahía de Banderas. Durante una reunión convocada por el licenciado Julio Santoyo, director de Desarrollo Urbano Municipal de Bahía de Banderas, se realizó un análisis técnico, normativo y ambiental de distintos aspectos relacionados con el crecimiento inmobiliario de la región y de los riesgos que enfrentan quienes buscan adquirir una propiedad.
Se hizo la estimación hacia dónde iba a crecer Bahía de Banderas. Posteriormente, después viene la modificación del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, donde se van a contemplar diferentes usos de suelo, que se va a trabajar también de la mano de un plan.
La defraudación inmobiliaria se inicia con las famosas preventas y todavía no inicia la construcción, y ya empiezan a poner mantas, preventan, y con los famosos renders que acabas de mencionar.
También se planteó la creación de mesas de trabajo y un registro que permita contar con mayor información sobre los desarrollos inmobiliarios y reducir los espacios para posibles fraudes.
Un registro de incorporación voluntaria de aquellos desarrollos inmobiliarios que están iniciando y tú de alguna forma les das un QR o algún tipo de clave a la que aseguras tenencia de la tierra de manera regular, aseguras que hay un proceso de licencias mínimo que te garantiza que van a poder iniciar la construcción en tiempo y forma, etcétera, porque si bien la preventa financia a muchos, la preventa es una trampa mortal para todos aquellos que no tienen de alguna manera arraigo en la zona.
El problema no es menor. El crecimiento acelerado de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ha multiplicado la oferta inmobiliaria, pero también ha generado cuestionamientos sobre permisos, autorizaciones, uso de suelo, impacto ambiental y comercialización de proyectos que no siempre cuentan con los elementos necesarios para garantizar seguridad jurídica a los compradores.
Hay muchos asesores que realmente son independientes y ahí es donde vienen los fraudes de tanto rentas, tiempos compartidos y todos estos temas que estamos viviendo, y nos afecta ahorita totalmente a nosotros porque sí estamos afectados actualmente en temas de venta y de lo que se está moviendo.
Porque detrás de cada render hay algo más importante que una imagen atractiva. Hay permisos, normas, impacto ambiental, certeza jurídica y en muchos casos los ahorros y patrimonio de familias que confían que están comprando una propiedad legal. Y por qué no decirlo, la reputación, afectación de desarrollos profesionales, pero sobre todo la imagen del destino. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, déjeme comentarle, en esta reunión estuvieron los notarios, estuvo el notario Miguel Castro, estuvo también José Antonio Ayala Medina de los hoteleros, estuvo también Rodolfo Franco del sector inmobiliario, varios notarios estuvieron ahí presentes, muy nutrida esta reunión, que ya le tendremos más información sobre las mesas de trabajo. Y continuando con más información en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que regresa Karina Polanco a la Subdirección de Tránsito, una de las funcionarias pues más eficientes de las que cuenta esta administración de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Javier Santos.
Karina Polanco se integró nuevamente a la subdirección del tránsito municipal luego de que Joana Barraza fuera enviada por el alcalde Israel Santillán a la desconocida área de gestión social. Polanco ocupaba hasta antes de asumir este cargo la subdirección de educación del municipio y ya había ocupado el puesto de subdirectora de tránsito. El cambio lo realizó el alcalde Israel Santillán en medio de investigaciones que realiza la Fiscalía de Nayarit por vínculos de algunos de sus elementos con la delincuencia organizada, de los cuales 8 están actualmente detenidos. Karina Polanco escribió en redes sociales estar comprometida con Bahía de Banderas. Hoy, desde la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y la Subdirección de Habilidad, seguimos coordinando estrategias, fortaleciendo la operatividad y planeando acciones para brindar mayor seguridad y orden a nuestros municipios, escribió en redes sociales. Finalmente, señaló que la instrucción es clara del alcalde y consiste en trabajar y servir a la ciudadanía. Aquí no hay espacios para divisiones, solo coordinación, comunicación y el mismo compromiso con las familias de Bahía de Banderas, escribió Karina Polanco. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, y déjeme comentarle que tenemos también información de que piden información detallada de personal sometido a la prueba de control y confianza en Bahía de Banderas. La síndica de Bahía de Banderas, Daniela Sagún, pidió información sobre el destino de los recursos federales para la seguridad pública de Bahía de Banderas. Esto y más le vamos a compartir en las redes sociales y desde luego mañana los esperamos aquí en UDG Noticias Puerto Vallarta. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Montserrat Bernal en las redes sociales, en el streaming, en la producción. Nuestra compañera Montserrat Bernal, José Isabel Gómez, también en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Los invito a que continúen en sintonía con el Expreso de las 10 a continuación. Y desde luego con toda la programación. Hoy tienes Fonote Café con nuestro compañero Jonathan Ríos, que ha hecho una selección musical que ya va usted a escuchar esta mañana. Muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente, excelente martes.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.